Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Aquí estamos con el jolongo al hombro en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, para llevar a sus hogares este servicio de noticias y comentarios. Gracias una vez más por la sintonía. Reciban el mejor saludo de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Aquí estamos ya listos para comenzar y ofrecerles a ustedes la actualidad noticiosa, con el énfasis informativo en lo que pasa en Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba. Lo mismo si se publican en la isla, que si aparecen en otros lugares del mundo. Y también, pues, las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, desde territorio cubano. Nos ponemos al día también en lo que está pasando en el resto del planeta con nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Y hacemos lo mismo con los deportes. Jorge Trilla ya nos tiene listo ahí el resumen de lo más importante de las actividades deportivas. Al final, compartimos con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Y eso comienza ahora mismo, tan pronto ustedes nos den una manito con la divulgación, tan pronto ustedes pues nos ayuden a hacer más conocida Radio República, estos programas. Ayuden a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos a encontrar la emisora en la onda corta, anímenlos a escucharla. Lo que estamos buscando es que cada día haya más cubanos con acceso a información veraz, las noticias como suceden, sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí en Radio República. Y también que puedan escuchar opiniones diferentes, de manera que cada uno comience a pensar con su propia cabeza, porque ahí comienza la libertad. A eso vamos. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es martes 9 de abril de 2019 y tenemos aquí para ustedes, queridos amigos radioyentes, los titulares de las principales noticias de este día. La administración de Donald Trump cancela el acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y las Grandes Ligas. 28 damas de blanco lograron burlar a la seguridad del Estado el pasado domingo y asistieron a misa. Aparecen en la Universidad de Camagüey letreros contra Miguel Díaz-Canel. El senador de la Florida, Rick Scott, se reunió con líderes de la resistencia cubana, los cuales expresaron su preocupación por el retraso por la implementación de los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Burton. La policía reprime una nueva protesta de estudiantes congoleños en La Habana. Un cubano se encadena a una cruz en México y pide salvoconducto al gobierno de ese país. El régimen de Nicolás Maduro asegura por boca de su canciller que honrará los envíos de petróleo a Cuba, mientras expertos dudan de que pueda cumplir esa promesa. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando a Jordan Marrero, quien desde Camagüey presenta declaración del preso político Misael Cané, escrita en la cárcel Kilo 7 de esa provincia. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual miramos a la actualidad internacional, de la agencia de prensa francesa, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que está dispuesto a mediar en la crisis política de Venezuela. De la Voz de América, el gobierno de Estados Unidos designó a los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán como una organización terrorista extranjera. También de la Voz de América, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitará la frontera de Colombia y Venezuela durante una gira por Sudamérica. De Euronews, se recrudece la guerra civil en Libia. El aeropuerto de Trípoli sufre un ataque aéreo. Yendo ahora al mundo de los deportes, las notas que Jorge Trilla nos ampliará posteriormente, tenemos que Leo Messi y Luis Suárez conforman la mejor pareja de ataque en España. Y en las Grandes Ligas, Jorge Trilla nos comenta acerca de la administración Trump en su decisión de anular el acuerdo entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya para ustedes la ampliación de las principales informaciones en este día. El gobierno de Estados Unidos canceló este lunes el acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol y la Federación Cubana de Béisbol, que permitía a las organizaciones de la Gran Carpa firmar a los peloteros cubanos que residían en la isla, informa cubanet.org. Los detalles de esta información, amigos, los escucharán ampliados ustedes en nuestra sesión deportiva en la voz de nuestro comentarista deportivo Jorge Trilla. En otro orden de noticias, 28 damas de blanco lograron burlar a la seguridad del Estado el pasado domingo, asistiendo a misa en diferentes iglesias, aunque no pudieron llegar a la iglesia donde inicialmente la organización femenina comenzó sus actividades, la iglesia de Santa Rita de Casia en La Habana. 23 damas fueron arrestadas arbitrariamente por las fuerzas represivas de la dictadura. De las que pudieron asistir a misa, 14 lo hicieron en la provincia de Matanzas y 9 en La Habana. Este es el domingo 184 de represión brutal contra las damas de blanco, a pesar de lo cual ellas han continuado domingo a domingo saliendo a la calle a reclamar la liberación de los prisioneros políticos del castrato y los derechos del pueblo cubano. Más informaciones aquí en Recuento Informativo, esta viene a través de Cubanet, y dice que Jorge Enrique Cruz Batista, estudiante cubano de la Universidad de Ignacio Agramonte de Camagüey, fue expulsado definitivamente de la enseñanza superior tras un proceso investigativo en el cual se le acusaba de ser uno de los autores de los carteles que decían abajo Díaz Canel, aparecidos en ese centro educacional el domingo 13 de enero. De acuerdo a una nota publicada en su página de Facebook, La Hora de Cuba afirmó que a Jorge Enrique lo interrogaron agentes del Ministerio del Interior en Villa Luisa María, antigua casona del reparto Garrido, donde tienen su sede los calabozos y los instructores penales de la seguridad del Estado en Camagüey. La fuente citada dijo que a Jorge Enrique le aseguraron que si declaraba que había sido él el responsable, lo dejarían libre, y el estudiante confesó. Sin embargo, días después, sin posibilidad de defensa justa, le notificaban que estaba expulsado definitivamente de la educación superior en Cuba, que podía apelar, pero de su aula, su facultad, su beca y su universidad debía irse de inmediato, reza la nota. Los carteles aparecieron el domingo 13 de enero en una pared de la Facultad de Construcciones y la investigación, que contó con agentes de la seguridad del Estado, con ayuda de las autoridades universitarias, terminó con el señalamiento de dos estudiantes. Jorge Enrique, que cursaba el tercer año de carrera de arquitectura, fue expulsado, y Alexander, el otro joven estudiante acusado de ingeniería civil, recibió una sanción menor que le permite estudiar, pero solo a distancia. Otra información, amigo, esta nos la envía la Asamblea de la Resistencia Cubana. Dice que el senador Rick Scott se reunió con líderes de la Asamblea de la Resistencia de la muy activa coalición formada por organizaciones de la resistencia cubana dentro y fuera de la isla. La reunión tuvo lugar en el día de ayer, 8 de abril. Liderados por Johnny López de la Cruz, presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochino, la Brigada 2506, los participantes en la reunión le afirmaron al senador Scott que la comunidad cubanoamericana apoya las sanciones de la administración Trump contra la tiranía comunista en Cuba, como la sanción contra los barcos que transportan petróleo del régimen usurpador de Maduro en Venezuela hacia la dictadura comunista en Cuba. Pero hay preocupación en la comunidad por el atraso de la implementación de los títulos tercero y cuarto de la ley Helms-Bolton, ley de la libertad cubana. Veteranos de Bahía de Cochino, prisioneros políticos, activistas y empresarios le expresaron al senador Scott que la legislación aprobada cuenta con medidas judiciales efectivas que son esenciales para romper el yugo de la troika de la tiranía con base en La Habana y que simultáneamente oprime a los pueblos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya viene para ofrecernos lo último del mundo de los deportes con la información acerca del rompimiento de los acuerdos entre las grandes ligas y la agencia deportiva de la dictadura, la Federación Cubana de Béisbol. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Leo Messi y Luis Suárez, sin discusión y sin duda ninguna, forman la mejor pareja de atacantes de la Liga Española y hasta se podría decir del mundo en estos momentos. Suman entre ambos 53 goles, una cifra que supera a 18 equipos del Campeonato de España y que roza los 55 anotados por el Real Madrid. Entre estos dos astros sudamericanos se acumula el 68% de los goles marcados por el Barça en el torneo. Ambos pasarán a la historia de esta temporada una vez más como los más decisivos para la corona del campeón. Porque nadie duda, amigos, que en esta liga el Barcelona ya es el campeón. Cuando se ha convertido en una leyenda, Leo Messi lidera un Barça que gira ahora su vista hacia Europa, obsesionado como está en conquistar la Champions que se le resiste desde 2015. Y nos vamos al béisbol. La administración Trump anuló el acuerdo de las Grandes Ligas con la Federación Cubana de Béisbol, argumentando que el organismo cubano es parte del gobierno y que por tanto el acuerdo viola la ley comercial de los Estados Unidos. En diciembre, las Grandes Ligas y su asociación de jugadores anunciaron un acuerdo con la Federación Cubana de Béisbol que permitiría a peloteros cubanos firmar bajo reglas similares a las que se llevan a cabo con clubes de Japón, Corea del Sur y Taiwán. Pero el pasado viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro envió una carta a las Grandes Ligas que decía que los pagos a la Federación Cubana de Béisbol no están autorizados, porque un pago a la Federación Cubana de Béisbol es un pago al gobierno cubano. La carta de la OFAC llega después de que el organismo del béisbol cubano lanzara su primer listado de jugadores disponibles para firmar contratos directamente con organizaciones de las mayores. Los jugadores eran elegibles para bonos de firma, recibiendo el 100% de su valor, en tanto el club tendría que pagar a la Federación Cubana una tarifa del 25% de dicho bono. El pasado domingo, el consejero de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, tuiteó: "Cuba quiere usar a los jugadores de béisbol como peones económicos y vender sus derechos a las Grandes Ligas de béisbol". Sin el acuerdo, los peloteros cubanos que quieran jugar en Grandes Ligas tendrán que buscar establecer su residencia en un tercer país para solicitar a la OFAC que tramite una licencia específica que les permita jugar en los Estados Unidos. Y amigos, aquí les tengo los resultados de la jornada del lunes en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, Astros vencieron a los Yankees 4-3, Rays a los Medias Blancas 5-1, Orioles a Atléticos 12-4 y Marineros a los Reales 13-5. En la Liga Nacional, Cachorros vapulearon a Piratas 10-0, Phillies vencieron a Nacionales 4-3, Bravos a los Rockies 8-6, Cardenales a los Dodgers 4-3 y los Padres a los Gigantes 6-5. En un partido de Interligas, Angelinos derrotaron a Cerveceros 5-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. La protesta organizada por un grupo de estudiantes de medicina de la República del Congo este lunes fue reprimida por un fuerte despliegue de la Policía Nacional Revolucionaria junto a las tropas especiales y oficiales del Ministerio del Interior. Los congoleños exigían el pago de sus becas, que se han retrasado durante 27 meses, así como mejores condiciones en las residencias universitarias. Los alumnos mantuvieron una reunión el pasado 1 de abril con representantes de la Embajada del Congo y de Educación Superior y el Ministerio de Salud de la isla, que terminó sin acuerdo entre las partes, lo que generó un descontento mayor entre los afectados. Los estudiantes congoleños comenzaron una huelga de no asistencia a las clases en protesta, por lo que las autoridades reaccionaron con violencia en la residencia de los estudiantes. Este lunes el operativo se trasladó al campus de la Escuela Salvador Allende en el reparto Altabana del municipio Boyeros. La policía llegó y repartió muchos golpes. Al menos 5 estudiantes fueron arrestados, al igual que un vecino que estaba filmando y una muchacha, dijo a 14 y medio, fuente de esta información, un testigo que no quiso revelar su nombre. Los estudiantes grabaron imágenes que difundieron a través de las redes sociales, en las que se ve antimotines corriendo hacia la zona de la protesta, acordonada previamente por un grupo de uniformados. Un agente de la PNR llega a apuntar con un arma a 2 estudiantes, uno de los cuales agredía a otro de los agentes mientras era arrestado. Por último, esta información que viene de CubaNet dice que Denis Hernández, un ciudadano cubano varado en México, lleva varios días protestando frente a la estación migratoria Siglo XXI en Chiapas para pedir que se acelere la expedición de salvoconductos. En las últimas horas, Hernández se ató con la ayuda de otras personas a una cruz de madera. Voy a amarrarme hasta que sea necesario. Así nos sentimos, amarrados a una cruz, y si de esto depende el tránsito migrante, aquí estaré, aseguró el cubano al diario El Sol de México.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Procedo a leer un comunicado del prisionero político Misael Canevera. Comunicado de los prisioneros políticos que se encuentran recluidos en las cárceles de la provincia de Camagüey por el simple hecho de defender los derechos humanos y la democracia. Los prisioneros políticos han expresado que ellos apoyan las decisiones tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra las naciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua, evitando así que se expanda el socialismo por toda Latinoamérica. El daño causado a nuestro pueblo por el régimen comunista ha marcado un profundo compromiso social de los movimientos prodemocráticos. Hoy hay que saber identificar cuáles son los peligros actuales y quiénes son los enemigos de las libertades en América Latina. Ya el régimen castrista no puede jugar sus fichas alentando, financiando o patrocinando movimientos guerrilleros, no solo porque no está en condiciones de hacerlo, sino porque al día de hoy parece no tener cabida dentro de las masas de políticos latinoamericanos. Como ya se conoce, para Cuba ya pasó su carnaval. Hoy la democracia reclama su verdadero espacio. Desde la ciudad de Camagüey, prisión Kilo 7, destacamento 9, el prisionero político y líder del comando Aniceto Cuesta González, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, Misael Cané Velázquez, quien cumple una sanción de 6 años de privación de libertad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estamos dispuestos a ayudar a que se dé el diálogo.
En su habitual conferencia matutina el lunes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue interrogado sobre el llamado hecho el fin de semana por su homólogo venezolano Nicolás Maduro para que México y Uruguay retomen su propuesta de diálogo para resolver la crisis en el país petrolero.
Nosotros hemos propuesto que las partes se sienten a dialogar, que eso es lo mejor, el buscar una salida pacífica en el conflicto de Venezuela.
López Obrador expresó que su país estaría dispuesto a hospedar el diálogo si tanto gobierno como oposición venezolanos lo solicitan. También recordó que en México se han firmado acuerdos de paz de conflictos en países centroamericanos. Desde la llegada del izquierdista a la presidencia el 1 de diciembre, la posición de México sobre Venezuela dio un giro, ya que el gobierno de su predecesor Enrique Peña Nieto era uno de los participantes más activos del Grupo de Lima, que busca una salida pacífica a la crisis venezolana y ha ejercido fuertes presiones contra Maduro. La administración de López Obrador, a diferencia de medio centenar de países, no ha reconocido al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a la frontera colombo-venezolana para resaltar la difícil situación de los refugiados durante un viaje a cuatro naciones de América del Sur, anunció este lunes el Departamento de Estado. Pompeo realizará una breve visita el domingo a la ciudad colombiana de Cúcuta después de escalas en Chile, Paraguay y Perú. En Cúcuta visitará entidades que apoyan a los refugiados venezolanos y evaluará los desafíos debido a la frontera cerrada, señala un comunicado. El diplomático estadounidense llegará el viernes a Santiago para destacar el liderazgo regional de Chile, además de sus lazos económicos, científicos y de seguridad, dice el Departamento de Estado. Pompeo discutirá el sábado en Perú el apoyo a los refugiados venezolanos, así como el papel de ese país en el Grupo de Lima, integrado por naciones latinoamericanas y Canadá, que dan seguimiento a la crisis en Venezuela. También será el primer secretario de Estado en visitar Paraguay desde 1965, cuando llegue a esa nación el sábado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos ha designado a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, o IRGS por sus siglas en inglés, como una organización terrorista extranjera, efectivo el lunes próximo, lo que hace ilegal que cualquier organización le brinde apoyo material. La administración Trump acusó al grupo no solo de facilitar, sino también perpetrar terrorismo. La Guardia fue formada por orden del Ayatollah Khomeini como una rama de las Fuerzas Armadas de Irán después de la Revolución Iraní de 1979. El secretario de Estado Mike Pompeo oficializó la decisión.
Durante 40 años, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica han participado activamente en el terrorismo y han creado, apoyado y dirigido a otros grupos terroristas. La IRGC se hace pasar por una legítima organización militar, pero ninguno de nosotros debe ser engañado. Viola regularmente las leyes del conflicto armado, planea y ejecuta campañas terroristas en todo el mundo.
Según Pompeo, la medida privará al principal patrocinador estatal del terrorismo de los medios financieros para propagar la miseria y la muerte. El secretario también explicó la razón de la decisión.
Con esta designación estamos enviando una señal clara, un mensaje claro a los líderes de Irán, incluido Qasem Soleimani y su banda de matones, de que Estados Unidos está ejerciendo toda la presión para detener el comportamiento ilegal del régimen. Pedimos que nuestros aliados y socios en todo el mundo hagan lo mismo.
La designación marca la primera vez que Estados Unidos declara que una parte de otro gobierno es una organización terrorista, según la Casa Blanca, y ampliará el alcance y la escala de la campaña de máxima presión política y financiera del gobierno sobre el gobierno iraní.
La intención es lograr los resultados que presentamos en mayo del año pasado, lograr que la República Islámica de Irán haga lo simple, como no lanzar misiles a Arabia Saudita, arriesgando vidas estadounidenses cada día.
Sin embargo, el Pentágono expresó su preocupación por la designación dada la proximidad de las tropas estadounidenses en Siria a las fuerzas iraníes. Mientras tanto, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, ha aludido a que continuará desarrollando su poder militar a pesar de las sanciones de Estados Unidos. Consultado sobre la respuesta iraní, el secretario Pompeo dijo que es mejor que Irán piense más de dos veces antes de atacar a Estados Unidos. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Se recrudece la guerra en Libia. Las autoridades han cerrado el aeropuerto de Trípoli tras un ataque aéreo. Se ha producido en medio de la ofensiva que mantienen las fuerzas del general Haftar contra la capital. El ataque se ha dirigido contra una de las pistas de aterrizaje sin causar más bajas en el conflicto. Se han suspendido todos los vuelos, según fuentes aeroportuarias. Desde que el jueves se intensificaran los enfrentamientos, decenas de personas han muerto y cientos ya han escapado de Trípoli. Estados Unidos ha retirado parte de su personal diplomático. La Unión Europea ha solicitado a las dos partes implicadas en el conflicto que se respete la tregua humanitaria para poder evacuar a la población civil y a los heridos. Libia afronta una dura crisis desde 2011, año en que fue derrocado y ejecutado el líder Muammar Gaddafi. Desde entonces, dos poderes luchan por el control del país, el de las fuerzas del general Haftar y el del ejecutivo reconocido por la ONU de Fayez al-Sarraj.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
No, nadie tiene que decírmelo. Supongo que ha de haber algunos por ahí encabronados por la cancelación de parte del gobierno de Estados Unidos del acuerdo entre las grandes ligas del béisbol y la dictadura de los Castro. que otra cosa no es la Federación Cubana de Béisbol, una dependencia del régimen, y eso lo sabemos tú y yo tan ciertamente como que la guanábana es verde y tiene punta. Sé que algunos de los potencialmente valiosos peloteros cubanos, cuyos nombres habían sido ya anunciados para participar de este entendimiento, se sentirán defraudados, pues esto era para ellos la puerta a la mejoría económica, al reconocimiento internacional y, de alguna manera, más tarde o más temprano, una vía para escapar de la jaula castrista. Yo lo siento por ellos. Pero me alegra que esto ocurra, que el gobierno de Estados Unidos siga cortándole al castrato el acceso a los dólares que tanto necesita y siga impidiéndole continuar con su descarada explotación de los trabajadores cubanos, sean médicos o deportistas. Para empezar, el acuerdo se comienza a trajinar y se concreta bajo la suposición de que la Federación Cubana de Béisbol es una organización no gubernamental, para lo cual hay que ser muy inocente de una parte y tener mucha fuerza de cara de la otra. El gobierno de Estados Unidos decidió denunciar esa burda manipulación de los castristas y lo ha hecho contundentemente, cortándole los dólares que gracias a esa falacia les hubieran llegado. Pero hay más. Este es un acuerdo de supuesta libre contratación de peloteros cubanos por parte de las grandes ligas, pero no de todos los peloteros cubanos, sino exclusivamente de los que la dictadura escoja. Y nadie debería sorprenderse si algún día se comprueba que una cosa son las condiciones de contratación que la tiranía dice aceptar ante las grandes ligas y otras las que privadamente les impone a los peloteros cubanos. No olvidemos que estos tienen sus familias en la isla. Cuando de los Castro se trata, piensa mal y acertarás. Recojan pues los guantes y las pelotas, que Raúl Castro, Díaz-Canel y toda la entelequia se han quedado con el bate al hombro, ponchados antes de tirar la primera bola. Se lo merecen, caray, por jugar sucio y ser tramposos. Amigos, y así termina la edición de hoy de Recuento Informativo. Gracias una vez más por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.